¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023 y en la fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Tercera llamada. Este domingo en el Bajío, León y Santos definen al último equipo que avanzará a la liguilla del fútbol mexicano. Esto en punto de las 8 de la noche con 6 minutos. El primer capítulo. Este viernes se juega la final de ida de la Liga MX Femenil entre América y Tigres en la cancha del Estadio Azteca a las 8 de la noche. El objetivo es el Girona. En la Liga Española, este sábado, Barcelona visita al Rayo Vallecano en punto de las 7 de la mañana. El domingo, Real Madrid hace lo propio con Cádiz a las 11 y media de la mañana. De poder a poder, en la Premier League este sábado a las 6 y media de la mañana, Manchester City recibe a Liverpool en duelo clave por el liderato. Clásico italiano. En la Serie A este domingo, Juventus le hace los honores al Inter de Milán a la 1:45 de la tarde, en lo que es el partido más importante en el país de la bota. Semana 12. En la NFL este domingo, las Águilas de Filadelfia enfrentan en casa a los Bills de Buffalo en punto de las 3:25 de la tarde. La última y nos vamos. En la Fórmula 1 este domingo concluye la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. Esto a las 7 de la mañana. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula E, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak, y bueno, ya escuchábamos lo que vamos a tener el día de hoy. Desde luego llama la atención la presión del play-in, que por primera ocasión se realiza en el fútbol mexicano, igualmente la jornada del fútbol americano, los tres partidos de ayer, San Francisco, que luce de manera sensacional, en este momento juega Miami en contra de los Jets de Nueva York, la Fórmula 1 con Pato Ward en la primera práctica para el Gran Premio de Abu Dhabi, así que pues hay mucha tela donde cortar. Hoy el partido de la final del fútbol mexicano femenil. Raúl, te saludo con mucho gusto, es un buen fin de semana, actividad deportiva.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Vaya cantidad de información tenemos para platicar hoy con toda la gente que nos acompaña, y arrancando con el tema del play-in, dos partidos buenos, me parece que mucho mejor el de San Luis León, pero Santos Mazatlán también fue bueno, emocionantes, es lógico, esa eliminación directa tiene que ser emocionante. Espero que la gente no se vaya con que es lo mejor, ¿no? Por ser emocionante, y se nos vaya que estamos dando oportunidad que el décimo lugar sea campeón. A mí me parece que eso termina por beneficiar, por buscar el tema mediocre, ¿no? Como que los equipos desde el principio del torneo no compiten como deben competir porque saben que se pueden meter hasta en un décimo lugar, pero emocionante va a ser, ¿no? Igual y si jugaran el 17 contra el 18, pero en fin, los partidos de ayer interesantes, platicaremos, por supuesto, porque hay mucho que platicar de ellos. San Luis ya tiene rivales, es Rayados y Rayados contra San Luis. Y el rival del América sale del partido del León contra Santos el próximo domingo, Enrique.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Sí, Raúl, vamos, estoy de acuerdo contigo en cuanto a muchas cosas que fomentan la mediocridad, incluyendo el hecho de que no haya ni ascenso ni descenso. Pero sí creo que, bueno, por lo menos se dio un paso adelante, porque antes eran 12 los que tenían la oportunidad de competir por el título, en donde los primeros 4 calificaban directo a la siguiente ronda y del 5 al 12 chocaban entre sí a un solo partido. Ahora, pues los primeros 6 son los que se encuentran directamente ya en la siguiente fase y entonces le das la oportunidad a los siguientes 4. Es igualito a lo que pasa en la NBA, exactamente igual. Yo creo que la gente de la Liga MX, pues un día estaba viendo el play-in de la NBA y dijo, pues eso no está mal. Pero pues juega el 7 contra el 8, el San Luis en contra de León, y como mencionaba Raúl, partido de muchos goles, sobre todo muy temprano, muy buen gol de Jürgen Damm para el equipo de San Luis, y el caso de León, que tiene en fase de liguilla una racha muy, muy mala de derrotas consecutivas.
Sí, sí, buen gol de Damm y buen partido de San Luis. San Luis es un equipo interesante, juega bien al fútbol, y eso que dejó a Murillo y a Vitiño en la banca para meterlos como revulsivo, pero la verdad que trata muy bien la pelota el San Luis, y León es un verdadero desastre en defensa, un desastre. Le llegan cualquier cantidad de veces a León. Si llegara a mejorar eso, Larcamón, me parece que sería un equipo mucho más difícil de derrotar, porque adelante tiene mucho gol y tiene también muy buenos jugadores, pero atrás, ¿cómo sufre León? El domingo contra Santos, caray, Santos es un equipo que tiene muy buena ofensiva, que tiene muy buenos jugadores adelante, y eso hace pensar otra vez, Enrique, que va a ser un partido emocionante, que va a ser un partido con goles, pero ayer me parece que ahí estuvo la diferencia. Un equipo que ataca bien, como San Luis, y un equipo que se defiende muy mal, como León.
Además, me parece muy interesante lo que hizo San Luis a lo largo del torneo, porque literalmente al cuarto para las 12 se va su entrenador, Jardine, que va al América, porque se había ido también de manera sorpresiva el Tano Ortiz a dirigir a Monterrey. Y ese equipo no solamente se metió a la liguilla, aunque fue descendiendo poco a poco en la tabla de posiciones, pero llegó a tener el primer lugar en la tabla general, la primera ocasión que sucedía esto con el equipo del Atlético San Luis, y logra su calificación a la siguiente fase, y pues sí va a enfrentar a Monterrey, como mencionabas, que por cierto los otros duelos que ya estaban establecidos es Tigres contra Puebla y Pumas frente a Guadalajara, y el rival del América saldrá de este domingo, ya lo mencionabas, León contra Santos a las 8 de la noche, es el partido entre ambos, y Santos, que le gana Mazatlán por marcador de 2-1, como terminaron en la parte de abajo, digamos que del play-in, posiciones 9-10, pues ya no hay una segunda oportunidad para el que queda eliminado, como sí pasó con el equipo de León, y pues debe ser un duelo interesante León-Santos, aunque yo creo que Santos, aunque gana ayer 2-1, en condición de visitante, debería caer en contra del equipo del Arcamón.
Sí, aunque te repito, ¿no? Santos es un equipo que adelante tiene mucho parque y León no defiende bien, pero debería de ganar León. León es el Estadio León es una cancha complicada y el León debería de ser favorito, pero caray, tengo mis dudas por la defensa de León. Bruneta, qué jugador, confirma que es el mejor jugador del torneo. Ayer hace el primer gol, bueno, hace los dos, ¿no? Pero el primero muy pronto y el segundo en una gran jugada, un golazo de Santos, el 2-1. Y después sufre un poquito, Mazatlán cierra un buen torneo, me parece muy digno de lo que hace Mazatlán después del torneo que había hecho el anterior, compitió muy bien y al final me parece que llega al lugar que debió haber llegado, ¿no? Y nada más para terminar el tema de San Luis, Enrique, ¿te acuerdas del Cata Domínguez?
Sí, claro.
El Cata Domínguez, desterrado de la máquina, ya no lo quieren ver. Titular en San Luis todo el año y parte fundamental ahí en la defensa junto con Unai Bilbao, que para mí el mejor jugador del torneo junto con Dieter Villalpando. Pero ahí está el Catita Domínguez, titular, y me da mucho gusto por él, la verdad.
Sí, a mí también una larga carrera con el equipo de Cruz Azul, lamentablemente salió por la puerta de atrás. Pero mira, pues él ya está en la siguiente fase, en cuarto de final, y Cruz Azul ya ni se acuerda uno cuándo fue su último partido. De hecho, vamos a tener una nota un poquito más adelante aquí en el programa acerca de Cruz Azul, pero pues dentro de todo este relajo que se trae esta directiva, pues ya adiós al Conejo Pérez, que formaba parte de la directiva como director deportivo. Y hablabas acerca de Bruneta, no solamente es la capacidad que tiene para hacer goles, sino también para las asistencias. O sea, fue líder en ese departamento en el torneo más reciente de la Liga MX, así que es un jugador realmente sensacional. Santos, que pues luego se da sus vueltas por Sudamérica y que trae jugadores realmente sensacionales, incluyendo ese argentino.
Sí, sí, la verdad que es una gran contratación. A mí me parece que puede faltar poco para que Bruneta deje Santos. Yo no sé si el domingo, si llega a caer Santos, pueda ser el último partido de Bruneta, porque digo, tiene calidad suficiente como para jugar en Europa, aunque sabemos que aquí en México también hay varios equipos que sueltan billete como para comprar ese nivel de jugadores, pero sí que qué jugador fundamental en el ataque de Santos, sin duda, y para mí el mejor jugador del torneo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a una pausa, vamos a regresar después de tu mensaje.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado por la mañana, el Almería de César Montes visita al Getafe. El Mallorca de Javier Aguirre hace lo propio con el Atlético de Madrid. Para el domingo, el Betis de Andrés Guardado recibe a Las Palmas de Julián Araujo. En la Premier League, este sábado, el West Ham de Edson Álvarez enfrenta al Burnley como visitante. En la Liga Italiana, el Genoa de Johan Vázquez se mide con el Frosinone en el Benito Stirpe. En la Eredivisie, este sábado, el Feyenoord de Santiago Jiménez visita al Excelsior. El PSV de Irving Lozano hace lo propio con el Twente. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro visita al Yanina. En la Liga de Rusia, este sábado, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez enfrenta como visitante al CSKA de Moscú. En la Liga de Bélgica, este sábado, el Genk de Gerardo Arteaga visita al Standard de Lieja. En la MLS, este domingo, el Houston Dynamo de Héctor Herrera le hace los honores al Sporting Kansas City de Alan Pulido. En tanto que Los Ángeles FC de Carlos Vela enfrenta al Sounders en Seattle.
Bueno, estamos de regreso. Ya mencionados hace un momento con Raúl Eduardo acerca de la derrota de León en contra de San Luis dentro del play-in, pero todavía León tiene una nueva oportunidad recibiendo a Santos este domingo a las 8 de la noche. Y vamos a León. Paco Montes, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo están los ánimos en León después de la derrota de ayer?
Enrique, Raúl Eduardo, qué placer saludarles. Y la realidad es que pues están con esta presión de buscar aprovechar esta segunda oportunidad que les viene el próximo domingo ante el Club Santos Laguna. Se sabe que el tema defensivo es algo que tienen que solucionar, que tienen que buscar mejorar, porque San Luis les llegó muy poco y les terminó haciendo pagar muy cara la factura. Precisamente de eso habló Nicolás Larcamón, de que tienen que corregir en el aparato defensivo y que hay esperanza de que la Fiera se encuentre con la victoria ante los guerreros de la Comarca Lagune.
Bueno, la consistencia defensiva, propusimos, dominamos, fuimos por el largo pasaje del partido, pero lo que más queríamos ir en búsqueda de la victoria, y con arrestos, con ataques que ni siquiera tenían una estructura de base como para ser realmente profundos, creo que nos lastimaron. No sé cuántos los remates habrán tenido a puerta y nos anotaron los goles, y obviamente que eso genera un llamado de atención importantísimo de cara a lo que va a ser el próximo partido.
Ahí las palabras de Nicolás Larcamón, y bueno, pues el partido será ante el Club Santos Laguna el próximo domingo a las 20:06. Destacar también que León, en lo que es repechaje, reclasificación y ahora denominado play-in, nunca ha ganado. Tiene 6 participaciones y 6 derrotas. Enrique, Raúl Eduardo,
Pues sí, es de llamar la atención esta mala racha que mencionábamos hace un momento. Y también me llama la atención lo que está pasando con León y con Larcamón, porque es un equipo que cuando parece que ya va a empezar a caminar, finalmente no puede dar ese siguiente paso. Parecía, Paco, que tenía equipos mucho más estables y balanceados, lo que hacía con Puebla, por ejemplo, que lo que tiene ahora con León.
Sí, una nómina totalmente diferente, jugadores que ya han ganado algo y que en este sentido parece que le ha costado mucho a Nicolás Larcamón encontrarse con este funcionamiento. Ganaron la CONCACAF Liga de Campeones, sí fueron el equipo que quizás tuvo menos pretemporada, pero las cargas, sobre todo en el tema físico, le terminaron pesando. No se hizo una buena planeación para este semestre y el León lo pagó con muchas lesiones. Y ahora, bueno, pues ya en esta parte final cuenta prácticamente con arsenal completo, solamente hay el tema de Ángel Mena que hay que irlo revisando, pero sí es cierto, a Nicolás Larcamón le ha costado mucho poder domar a esta fiera, Raúl Eduardo.
Sí, de acuerdo, Paco, muchísimas lesiones de León en el torneo y eso le termina mermando. Simplemente lo de Viñas estuvo fuera mucho tiempo y en cuanto vuelve Viñas se vuelve un hombre gol para León, ¿no? Y vamos, se le viene un calendario más complicado todavía a León, ¿no? Si llega a ganar León el domingo, seguramente va a jugar el miércoles porque América me parece que escogerá sábado, así que otra vez partidos seguidos, viene el Mundial de Clubes, así que el tema físico va a ser merma, me parece, y será fundamental en el León.
Sí, aparte considerando, Raúl Eduardo, que bueno, pues esta fiera parece que llega al minuto 70 de los partidos y ya no puede dar ese empuje final. Y bueno, pues querían precisamente extender el tema de liguilla, meterse a la liguilla como tal para poder tener la mayor cantidad de tiempo de preparación pensando en el Urawa Reds, en el Mundial de Clubes. Ya se están acortando los tiempos, está el asunto de Ángel Mena y bueno, pues habrá que ver cómo queda esta situación. Pero por lo pronto el León tendrá la oportunidad el próximo domingo.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre. A las 8 de la noche es el partido entre León y Santos. Paco Monte, muchas gracias.
Enrique, Raúl Eduardo, muy buena tarde, buen fin de semana, abrazo.
Igualmente para ti. Vamos ahora con Betsabé Rosales, que nos tiene información de la máquina que le dice adiós al conejo.
La máquina celeste de Cruz Azul inició su reestructuración de cara al Clausura 2024 y Óscar el Conejo Pérez fue el primer sacrificado. A través de redes sociales, el club informó que deja la dirección deportiva del club sin cumplir ni un año en el cargo para darle llegada a Iván Alonso. La administración de Óscar en el cargo fue caracterizada por mantener la conversación entre directiva y jugadores, pues prácticamente no contó con voz ni mando al tomar decisiones, pues la directiva celeste fue asesorada en mayor parte por Jaime Ordiales. Durante su paso por la máquina coincidió únicamente con Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno en la dirección técnica, así como en la llegada de refuerzos del pasado verano, como lo fueron Carlos Salcedo, Jesús Dueñas, Moisés Vieira, Kevin Castaño, Diver Cambindo y Willerdita. También estuvo presente en la salida de hombres emblemáticos como José de Jesús Corona y Julio César el Cata Domínguez. En los últimos dos años, Cruz Azul ha gastado casi 60 millones de dólares, siendo uno de los equipos que, de acuerdo a la revista Forbes a inicio del año, estaba por detrás de Rayados, América y Tigres como uno de los equipos de mayor inversión en la plantilla junto a Chivas y Toluca, con la llegada de 29 jugadores y el paso de hasta 6 entrenadores. De cara al Clausura 2024, la máquina buscará rearmar al equipo y adaptarlo en cerca de un mes, pues desde hace dos semanas que quedaron eliminados es la primera decisión tomada y el torneo dará inicio el 12 de enero. La salida del Conejo Pérez se da de manera mutua de acuerdo al propio exjugador y el club habría propuesto apoyarlo para seguir con su preparación profesional y capacitación incluso en Europa para que no sea un adiós definitivo de uno de los jugadores emblemáticos en la historia de la máquina. Para la Fórmula ES, Betsabé Rosales.
Muchas gracias, Betsabé. Pues una historia más, Raúl, del Cruz Azul. La palabra que más hemos escuchado en Cruz Azul en los últimos meses es reestructuración. Pero es una reestructuración que va ligada al fracaso. Y es una directiva que de cemento saben mucho, es un gran negocio, pero que de fútbol no tienen ni la menor idea. Y el prestigio de un equipo que se fue acumulando con el paso de los años lo están arrastrando de una manera verdaderamente vergonzosa y lo están tirando a la basura.
Sin duda, Enrique, una serie de decisiones y de malos manejos que dan tristeza. La verdad, yo estoy seguro que el Conejo debe estar arrepentido de haber aceptado tomar ese cargo, que al final pues no pudo operar, ¿no? No lo dejaron operar, se tomaban las decisiones a otro nivel y él no fungía como un director deportivo, era más un enlace, como escuchábamos, entre los jugadores y el cuerpo técnico, y al final me parece que no era lo que Oscar hubiera querido. A Oscar Pérez ni lo presentaron, ni lo despidieron como el Conejo se merecía, ¿no?
Pues sí, además de ineptos, corrientes. Pausa y regresamos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la quinta posición de la segunda ronda de prácticas libres en Abu Dhabi, que fueron lideradas por el monegasco Charles Leclerc, seguido por Lando Norris y Max Verstappen. Durante la primera sesión, el regiomontano Patricio Howard alcanzó la posición 15 en su segunda participación en Fórmula 1, en la ronda que tuvo a 10 pilotos jóvenes en la pista. En el deporte amateur, Panam Sport informó que rendirá homenaje a los atletas más destacados de los pasados Juegos Panamericanos que se disputaron en Santiago de Chile en una ceremonia que se realizará el próximo 9 de diciembre en Miami y contará con la votación del público para elegir a los mejores deportistas de la justa. Entre los atletas mexicanos que se encuentran nominados está el clavadista Osmar Olvera, la selección mexicana femenil de fútbol, la pentaatleta Katherine Oliver y la entrenadora de nado sincronizado Adriana Loftus. El Comité Olímpico Mexicano también fue considerado como uno de los comités nacionales de mejor rendimiento. Y en el tenis, Australia se metió a la final de la Copa Davis tras eliminar a Finlandia en las semifinales con dos victorias de Alexei Popirín sobre Otto Virtanen en sets de 7-6 y 6-2 y de Alex de Minaur sobre Emil Ruusuvuori en sets de 6-4 y 6-3. Australia se enfrentará por la ensaladera de plata al ganador de la otra llave de semifinales entre Serbia e Italia, que se desarrolla mañana.
Bueno, muchas gracias a Betsabe. Comentar acerca de lo de la Fórmula 1, un poquito más de lo que ya se señalaba. Pato O'Ward, que el día de ayer fue nombrado como piloto de reserva de la escudería McLaren para el 2024, siempre y cuando sus compromisos con la IndyCar no se lo impidan. Y por mandato, por obligación, las escuderías de la Fórmula 1 tienen que darle una sesión de práctica a un piloto joven. Y por eso es que se le da a Pato O'Ward, como sucedió también con la escudería Red Bull, y por ello es que no participa en la primera práctica de este día Checo Pérez. Pero bueno, me parece que fue un buen ensayo. Posición número 15, utilizó Pato O'Ward el auto de Lando Norris. Y ya cuando sube en la pista Checo Pérez, termina en el quinto lugar. Aunque bueno, ya desde luego con la tranquilidad de que es el subcampeón. Es la última carrera, Raúl, de la temporada. La fecha que se va a correr este domingo a las 7 de la mañana. Y se acabó la Fórmula 1.
Caray, qué gusto, ¿no? Por el Pato, que es un pilotazo. Yo no sé cuáles sean los procesos para llegar a tener un asiento en la Fórmula 1. Pero caray, qué gusto tener otro piloto mexicano ahí.
Sí, pues dentro de los requerimientos son, ante todo, bueno, desde luego, capacidad y dinero. Porque pues también hay muchos pilotos que son patrocinados y los asientos se compran. Esa es una realidad. Por cierto, las carreras sprints que tanto han llamado la atención, que primero fueron 3 y luego ya fueron 6 en la temporada, para el 2024 se va a modificar el orden de las competencias. Y la carrera sprint se va a realizar antes de la calificación. Antes, recuerden, era la calificación en viernes para la carrera del domingo, y luego ya el sábado venía la calificación para la carrera sprint y la carrera sprint. Bueno, pues ahora el sprint se va a realizar antes de la calificación para la carrera, y me parece que está bien. Bueno, en el fútbol americano, ayer, día de Acción de Gracias, la victoria de Green Bay sorprendentemente sobre Detroit, también de Dallas que aplasta a Washington, donde, por cierto, se establece nueva marca. No sé si tuviste la oportunidad de ver, Raúl, la intercepción de Darion Bland, de los vaqueros de Dallas, que devuelve para anotación, quinta vez que lo hace en el año, el famoso pick six. Está empatado en el récord de todos los tiempos en 4, pues ahora en 11 juegos tiene ya 5 intercepciones que ha devuelto para touchdown, tiene 7 intercepciones en total en el año, y los vaqueros que aplazaron a Washington 45-10.
Sí, sí la vi, lo que no me sabía era el récord, la verdad, pero sí la vi, y la verdad que Dallas no tuvo oponente una semana más, lleva 3 partidos seguidos muy fáciles Dallas.
Sí, y con Prescott que tuvo 4 pases de anotación. Ahora, Dallas tenía que ganar ayer, sobre todo porque a continuación viene en el calendario Seattle, Filadelfia, Buffalo, Miami y Detroit. Semana tras semana, está complicadísimo. Y Dallas necesitaba la victoria de ayer para tener cierto colchoncito, aunque muy difícil que vaya a alcanzar a la escuadra de Filadelfia. Por otro lado, el día de ayer pensaba que el mejor partido iba a ser de San Francisco contra Seattle, pero San Francisco le pasó por encima fácilmente a los Halcones Marinos, 31-13. McCaffrey tiene par de anotaciones por la vía terrestre, 114 yardas también. Buen partido nuevamente de Brock Purdy para los 49, que después de 3 derrotas consecutivas ya enderezaron el camino. Y de este domingo al que sigue, van contra Filadelfia, que debe ser un juegazo, quizás en el anticipo de la final de la Conferencia Nacional. Y el día de hoy, que por primera vez se lleva a cabo un partido en el Black Friday, el día posterior al Día de Acción de Gracias, Miami vence a los Jets 34-13 sin mayores problemas. Tua Tagovailoa, 243 yardas, un pase de anotación, 2 intercepciones. Raheem Mostert tiene 94 yardas y 2 touchdowns por la vía terrestre. Tyreek Hill, 9 recepciones, 102 yardas y 1 touchdown. Y del lado de los Jets, su ofensiva nuevamente es anémica. Ya no está Zach Wilson como coreback, colocaron a Tim Boyle, 179 yardas, promediando 4.7 yardas por pase completo, un pase de anotación, 2 intercepciones, y Breece Hall por la vía terrestre fue el mejor corredor de los Jets, 25 yardas en 7 acarreos. De lo que llama la atención de este domingo, Nueva Orleans contra Atlanta, lo pueden ver a través de aficionados a las 12 del día. Pittsburgh, Cincinnati, Jacksonville, Houston, Cleveland, Denver, Kansas City contra Raiders, Buffalo, Filadelfia, que parece es el partido de la jornada dominical, lo tendremos a las 3:25 de la tarde por Canal 9. Partido nocturno es Baltimore en contra de Cargadores, y el lunes tus Vikingos de Minnesota contra Chicago, Raúl, pero pues ya nos estamos acercando al último tercio de la campaña regular.
Sí, caray, qué tristeza da, pero la verdad que cada vez se pone mejor. Ese Baltimore contra Cargadores me parece que también puede estar divertido e interesante, Enrique.
Sí, puede estar bueno, de acuerdo con Cargadores, a lo mejor ante su última oportunidad. Y los Cuervos, que son el mejor equipo de la Conferencia Americana. Por cierto, que la derrota de Washington ayer tuvo consecuencias porque Jack Del Río, su coordinador defensivo, fue despedido. Washington ahora con 3 descalabros en línea, han perdido 8 de los últimos 10. Son el equipo número 32, su defensiva número 32 en cuanto a las yardas permitidas, número 29 en puntos permitidos. Hace un año eran séptimos en las yardas permitidas y terceros en puntos permitidos, pero además han permitido 49 jugadas de 20 yardas o más. Son peores, los peores en ese departamento de la NFL. Además, sin pase interceptado en los últimos 6 juegos, no han recuperado un solo balón de sus rivales en los últimos 3 partidos, y también corrieron a Brent Bismeyer, que era el entrenador de la defensiva secundaria. Bueno, por otra parte, también comentarles acerca de Oscar Pistorius, lo recordarán, conocido como Blade Runner, este corredor paralímpico que a los 11 meses de edad, por un mal congénito, tuvieron que amputarle ambas piernas, utilizaba estas prótesis de fibra de carbono, ganador de 6 medallas de oro en Juegos Paralímpicos, que inclusive participó en los Juegos Olímpicos de Londres, los convencionales, llegando a semifinales en los 400 metros, en lo que también en ese momento generó una gran polémica porque se señalaba que estas prótesis le daban una ventaja con respecto a los demás. Oscar Pistorius el día de hoy recibió de parte de las autoridades penitenciarias en Sudáfrica la libertad condicional Estaba en prisión desde el 2014 porque un año antes había matado a su novia Riva Steenkamp. Recordamos el episodio en donde pues era de noche y él señalaba que había visto un extraño que quizás había entrado a la casa y entonces le disparó y resultó que era la novia. Y le mató, la mató. Él va a recibir esta libertad condicional a partir del 5 de enero. Está en prisión desde el 2016 y era elegible a la libertad condicional a cumplir la mitad de la sentencia de 13 años. Así que en enero saldrá de la prisión Oscar Pistorius. Raúl, por cierto, la familia de Riva Steenkamp estaba en contra de esta medida.
Digo que al final, como que nunca se terminó de aclarar bien, ¿no, Enrique?
Sí, 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 quedó mucho, mucho misterio sobre si realmente, pues, Oscar Pistorius estaba haciendo esto, vamos a decir, en defensa propia. Vamos, es muy, muy difícil saber. Y bueno, por otro lado, camino a los Juegos Olímpicos de París del año próximo, se va a conocer que Stefanos Toskos, que es campeón de remo griego, ganó medalla de oro en Tokio. Él va a ser el primer portador de la antorcha del fuego olímpico, camino a París en el 2024, el 16 de abril, como marca la tradición en Olimpia, será encendido el fuego olímpico. Después va a tener un relevo de 11 días en Grecia y 7 de sus islas. Van a llevar el fuego 600 portadores y la llama va a ser entregada a la organización de París el 26 de abril. De ahí irá por mar a Marsella, en Francia, y pues donde, por cierto, en Marsella se van a realizar las competencias de vela para el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico el 26 de julio. El 26 de julio al 11 de agosto será la próxima edición de los Juegos Olímpicos, pero pues esto, de acuerdo a lo que marca la tradición, Raúl, la verdad es que es sumamente emocionante.
Sumamente emocionante, ¿no? Y el tema del desfile que por primera vez no se hará llegando al estadio, ¿no? Que se va a hacer sobre las aguas del río Sena, por ahí será el desfile. No tengo duda que va a ser un verdadero espectáculo, ¿no?
Sí, va a ser algo increíble. Inclusive el escenario de voleibol de playa lo van a colocar a los pies de la Torre Eiffel, o sea, va a ser algo increíble. Pausa y rezo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, es viernes, vamos con Livio Novik.
Deportes, películas y música con Livio Novik.
El penalti más largo del mundo. Fernando Tejero, es un hombre que trabaja como empacador en un supermercado. Además, es portero suplente de un equipo de tercera división en su barrio y no ha jugado ni un minuto en la temporada. Por fin un día, en el último partido de la liga, el portero titular comete una falta, se lesiona, es expulsado y el árbitro marca un penalti. Desafortunadamente, unos aficionados invaden la cancha, se produce una gresca y el juego se suspende para una semana después. Mientras llega el desenlace del partido, Fernando es objeto de toda la atención del pueblo como el ídolo que aún no es. ¿Cuál será el futuro de Fernando en la cancha y fuera de ella? Averígualo en esta comedia española. En 2005 Lucio Godoy musicalizó la película El penalti más largo del mundo. Detenerlo puede cambiar tu vida. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novik Rodríguez.
¿Por la tuya o por la mía?
¡Por esa izquierda, de acuerdo!
Como tú esperabas que me tirase por la izquierda, pues me tira por la derecha.
Pues la verdad, ustedes lo saben, no soy muy futbolero, pero se me antoja. Y además, el más largo del mundo, pues sí, es una semana, ¿no? Lo que tardan en que el partido se suspende y que se vuelve a reanudar con el tiro de penalti.
Oye, increíble de dónde saca material el buen Livio, caray, ¿no? Ahora sí que, Livio, sé que nos estás escuchando por ahí, por favor, un mensajito de dónde la podemos ver, porque a mí también se me antojó.
Sí, luce muy bien. Lo que sí sabemos dónde se puede ver, Raúl, es hoy a las 8 de la noche por Canal 5, el partido de ahí de la final del fútbol femenil. América estará enfrentando en la Azteca a Tigres. Se repite la final de la apertura 2018. América en aquella ocasión se lleva el título por la vía de los penaltis. Así que ahora es una posibilidad de revancha para Tigres.
Es un duelazo, Enrique, un muy buen agarrón. Los dos mejores equipos del torneo, los dos equipos que mejor jugaron. Tigres es un equipo muy poderoso, con mucha experiencia, que creo que debe partir como favorito, además de cerrar en casa. Y América juega muy bien, tiene una ofensiva increíble. Por lo mismo, por atacar tanto, descuida la parte defensiva. Pero América en cualquier momento te hace 3-4 goles, ¿eh? O sea que también puede ser por ahí que se pueda cargar la final. Va a ser una final entretenida, va a ser una final emocionante. En el Azteca hoy por la noche, ojalá vaya mucha gente, porque el Volcán sabemos que se va a llenar el lunes sí o sí.
Estoy de acuerdo. El América es el actual campeón, venció en la final anterior al equipo de Pachuca. América va por su tercer título y Tigres por el sexto. Así que hoy, 8 de la noche, Canal 5, partido de ida de la final del fútbol femenil. Y tenemos más del fútbol femenil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Previo a la gran final de la Liga MX Femenil que se desarrolla esta noche en la cancha del Estadio Azteca, América y Tigres ofrecieron día de medios en la Ciudad de México, donde las amazonas sufrieron el retraso de su vuelo. Pero para la estratega Milagros Martínez no será pretexto para salir a buscar la ida.
Ya sabes que Tigres nunca va a salir a ver qué pasa, sino que va a ir a por el campeonato. Una final cuesta mucho llegar, es un partido que todas intentamos que llegar hasta el final para poder jugarlo.
Por su parte, Ángel Villacampa destacó el momento en el que llegan sus águilas.
Pero yo creo que el equipo está confiante, el equipo está preparado. Todas sabemos a qué equipo nos vamos a enfrentar mañana, pero yo creo que dependemos de nosotras. Yo creo que el equipo ha dado pasos muy, muy, muy firmes de un tiempo a esta parte.
Para las amazonas será importante hacerse valer de su experiencia en finales para alzar su sexto título. Escuchamos a Cristina Ferral, Mari Carmen Reyes y Belén Cruz.
Yo creo que en Tigres tenemos experiencia jugando liguillas. Yo creo que es un equipo que la sabe jugar. Creo que Tigres hemos ido mejorando pues detalles, obviamente errores que anteriormente se cometían, que pues bueno, yo la verdad veo al equipo más completo, más comprometido.
Y creo que es lo más bonito de mi equipo, que hay mucha experiencia y sabemos que tenemos las más campeonas, entonces ver eso y a ver cómo nos va a ayudar para los siguientes partidos.
Nos motiva que sea el América, creo que es un gran rival, entonces nuevamente seguir peleándonos por la Copa con ellos va a ser muy importante y motivante para nosotras.
Mientras que para las Águilas es un deseo el poder coronar el bicampeonato en Nuevo León. Escuchamos a Kiana Palacios, Andrea Pereira y Aureli Cassí.
En los entrenamientos estamos como, es que lo vamos a ganar, lo queremos otra vez, queremos ese bicampeonato para Club América y tener ese unión es muy, te da mucha motivación.
Creo que por fútbol pues quizá llegamos nosotras, por experiencia, por saber tratar estos partidos Tigres, así que creo que se va a igualar mucho esta final.
Yo creo que lo que más se disfruta cuando jugamos y se nota es cuando jugamos nuestro fútbol y con la idea de fútbol que tenemos, tener el balón lo más posible y creo que sí se nota.
La ida de la gran final se jugará esta noche a las 8 en la cancha del Estadio Azteca y la vuelta está programada para el lunes a las 8 en el Volcán.
Bueno, pues hoy 8 de la noche por el 5. Y hay más del fútbol, Raúl.
Sí, oye, Enrique, que no me había caído el 20. América 1, Tigres 2 en la Liga Varonil. En la Liga Femenil, Tigres 1, América 2, ¿no? Así que la hegemonía de América y Tigres en los últimos años en las dos ramas está más que claro y que presente, ¿no? En el Mundial Sub-17, hoy muy temprano, 2:30 de la madrugada, Alemania sorprende y le gana a España. Alemania se defendió bien, España no pudo abrir a los alemanes y en un penal polémico termina ganando Alemania 1-0. Argentina le pasó por encima a Brasil 3-0. Le tiene tomada la medida en últimas fechas Argentina a Brasil y lo derrotó muy fácilmente mañana, muy temprano, bueno, 2:30 de la madrugada, Francia contra Uzbekistán y Mali contra Marruecos a las 6:30 de la mañana. En el fútbol internacional, yendo como las bodas de Canaán, de menos a más, Enrique, en Holanda el Excelsior recibe al Feyenoord y el Twente recibe al PSV. En Italia juegan la Juventus contra el Inter, el 1 contra el 2. Bueno, el Inter 1, Juventus 2, va a ser un verdadero partidazo, me parece, el domingo. En España, mañana muy temprano, el Rayo Vallecano recibe al Barcelona. Partido complicadísimo, complicadísimo para el Barcelona de Xavi. No juega Marc-André ter Stegen. Sabemos que Gavi acaba de sufrir una lesión muy grave. Muchos jugadores internacionales. Vamos a ver qué once manda Xavi a la cancha. El Atlético de Madrid recibe al Mallorca del Vasco Aguirre. El Cádiz recibe al Real Madrid el domingo. El Real Madrid sin Vinicius, sin Camavinga. Ahí Fede Valverde viene de jugar 180 minutos, un viaje larguísimo. Vamos a ver qué hace Ancelotti también para gestionar su plantilla. Rodrigo viene también de un viaje muy largo. Pero me parece que lo más destacado por mucho es lo que sucede en la Premier el fin de semana. Burnley recibe al West Ham de Edson Álvarez, Newcastle al Chelsea, el Tottenham al Aston Villa, pero el platillo del fin de semana, Enrique, mañana, 6:30 de la mañana, sé que te vas a levantar, vas a poner el despertador para ver al Manchester City contra el Liverpool, el 1 contra el 2. Hace un buen rato que no estaban ahí pegaditos en la tabla, pero va a ser un platillo también sensacional. Sabemos cómo juegan los equipos de Guardiola, cómo juegan los equipos de Jürgen Klopp, así que va a ser un muy buen partido mañana muy temprano.
Pues sí, no te prometo que me levante, pero sí debe ser un buen partido. Y por cierto, Camila, la Copa América del año próximo, ya van a conocer a las cabezas de serie y México va a ser cabeza de serie. Va a ser cabeza de serie Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. En el bombo B, Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay. En el C, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el D, Jamaica, Bolivia, el ganador del duelo de Canadá y Trinidad y Tobago. Y el ganador del duelo de Honduras y Costa Rica. El sorteo va a ser el 7 de diciembre próximo en Miami, la selección de la Copa América. ¡Nos vamos, Raúl!
Enrique, buenas tardes, buen fin de semana.
Buenas tardes, igualmente buen fin de semana. Quédense con Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.